Pues estos últimos días seguimos muy pendientes del barco humanitario Open Arms, que, como sabes, está rescatando a personas que intentan llegar a las costas europeas por el Mediterráneo. En España, casi 160 personas al día llegaron por mar en el último año. Y estos son los que han llegado, pero también hay que recordar que muchos pierden la vida en ese fatídico trayecto. Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días, Alicia.
Desde luego lo estamos hablando, lo estamos comprobando. Tomar una decisión de ese tipo, poner en riesgo tu vida, lanzarte al mar sin ninguna garantía y poner en riesgo tu vida y la de tu familia no es nada fácil.
No, no es nada fácil. Además, para estos inmigrantes, como por ejemplo Mulay, que es una de esas personas que llegó a nuestro país en patera, él tomó la decisión de dejar Gambia con la esperanza de mejorar su vida y la de su familia. Y sobra decir que el trayecto fue muy duro.
El mar para mí suena hoy a llantos, a gritos, a lamentos que a veces escuchas personas que dicen, no sé por qué lo he hecho. Todo lo que he dejado atrás seguramente no lo vuelvo a ver, pero había que hacerlo.
Es una decisión que Alicia se toma por necesidad absoluta.
Desde
no,
luego.
No hay otra forma, no hay otra salida. Pero aún así hay una cosa que me sorprende muchísimo y es,
¿sí?,
que tienen un sentimiento de culpa y remordimiento
por haber dejado sus países.
Su decisión, efectivamente.
Hoy por hoy no lo haría, porque ya he visto lo que es. Siempre que ves que un cayuco con los que ibas desaparece, muchas cosas te pasan por la cabeza. Y es duro de ver esas imágenes. Porque todo lo que se ha perdido allí en el mar, cada vez que lo recuerdo, ni siquiera consigo dormir. Una persona desesperada es la única que puede hacer eso.
Es la única que puede hacerlo. Mulay fue una de esas personas, pero ya lleva 34 años en España. Ha formado una familia. Como veis, habla perfectamente el idioma,
sí,
el español.
Sí, sí. Uh-huh.
Tuvo la oportunidad de formarse gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que le acogió y le apoyó en ese momento.
Sí, él fue acogido por CEAR, por esta Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su historia ha terminado bien, lo estamos escuchando. Pero todo esto lo que nos hace preguntarnos es cuántos inmigrantes como él que han llegado a nuestro país a través de una patera han conseguido integrarse. Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasa cuando llegan estos inmigrantes en patera a nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, pues para todo esto hemos hablado con Isabel Pereira. Ella es misionera, ha vivido muchos años en África. Además colabora con la Red Solidaria de Acogida y con Caribú, visitando los CIE, que son los Centros de Internamiento de Extranjeros. Les enseña el idioma, por ejemplo. La mayoría de los migrantes o refugiados en busca de asilo llegan por la frontera sur. Salvamento Marítimo les acoge y luego la policía les identifica.
Hay 72 horas donde les identifica si alguien tiene necesidad de tratamiento médico o incluso los menores muchas veces les llevan al hospital para detectar a través de un examen óseo que sean realmente menores de edad. Los devuelven y los documentan.
Les entrega un documento en el que aparecen una serie de datos, por ejemplo, las coordenadas donde se recogió la embarcación en la que venían, las personas que iban a bordo también si hubo algún naufragio y la situación en la que se encuentra esa persona, junto con un número de NIE, que es un número de identificación de extranjeros, podemos decir. Esto es necesario porque la mayor parte de estas personas llegan indocumentadas y además no lo hacen a propósito.
Incluso aunque salieran de su país con alguna documentación, la ruta que hacen, sobre todo los africanos de la costa occidental, toda la ruta del desierto, eso es un calvario. Y bueno, donde si no son robados, que la mayoría son robados, o sea, pierden todo cuanto llevan.
Por este motivo, Alicia, a estas personas se les debe dar una acogida humanitaria. Cuando llegan aquí a España, quedan a cargo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que se hacen cargo de ellos a través de las tres principales ONGs que tienen, Cruz Roja, CEAR y ACEM, que funcionan con fondos de la Unión Europea. Pero hay un paso previo. Después de ese documento que les facilita,
¿sí?,
la policía,
uh-huh,
y es que quedan a disposición judicial.
Ellos tienen un documento de expulsión, porque han llegado sin documentación requerida para entrar en el país. Entonces, hay un juez que muchas veces resuelve, van acogidos por estas ONGs, pero para nuestra sorpresa, muchos, el juez dice, bueno, pues van al CIE.
Los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, son lugares pensados para retener durante un tiempo a la persona de forma cautelar hasta que se ejecute su orden de salida o su expulsión del territorio nacional, si es que es el caso. Pero desde hace un tiempo también han comenzado a funcionar como un lugar de acogida porque los albergues de las ONGs están saturados. Isabel visita estos lugares y sabe perfectamente cómo se sienten los extranjeros cuando terminan en un CIE.
Muchos llegan de Libia con muchísimas penalidades. Entonces, de repente encontrarse en un CIE, claro, dicen, pero ¿cómo nos meten a la cárcel? Yo no he hecho nada. Yo en mi país nunca, nunca he tenido ningún problema. ¿Por qué estoy aquí? Yo creía que me iban a llevar a un sitio. Yo vengo a buscar trabajo.
Esa es la pregunta que se hacen y que nos contaba Isabel. Los CIE no pueden estar más de 60 días internos, pero aún así son 2 meses en los que están encerrados. Y hay que tener en cuenta la situación por la que han pasado estas personas. Llegan a través del mar porque no tienen otro medio, pero la mayoría de los emigrantes, curiosamente, no llegan en patera.
Africanos son un 4% de la emigración, ¿eh? Dices, entran por la costa sur, nos entran por el Mediterráneo. Mira, donde más entran es en Barajas. De nuestra emigración en España, el 36% son latinoamericanos. ¿Cuántas de todas nuestras familias, cuántos no hemos emigrado?
También nos preguntamos de todos estos que acaban en el CIE, ¿cuántos de ellos se quedan en España y cuántos no? Bueno, pues la mayoría de estos inmigrantes sí que se quedan. Según el último informe de los CIE realizado por Caribú, salieron libres el 93% de ellos, uh-huh. Pero sus vidas a partir de ese momento son muy difíciles, incluso estando ya en España.
3 años malviviendo, en situación de calle, ayudándose unos a otros como pueden, durmiendo en los albergues o comiendo en los comedores sociales. Y gente valiosísima que dices, pero si este chico lo que quiere es eso, entrar en la universidad, hacer unos estudios o tener un trabajo para mandar para su familia.
Bueno, hasta que no pasan esos 3 años, según la ley de extranjería, no pueden formalizar su situación por arraigo o por los motivos que sean y viven todo ese tiempo inseguros. El principal problema está en la forma en la que les vemos y les tratamos, nos comentaba Isabel Pereira, que nos dejaba además este mensaje.
Es una riqueza de culturas, de razas, de personalidades, de mundo. Es que nuestro mundo es diverso, pero hay algo que es intocable, que es la dignidad de la persona. Y si las leyes, las situaciones económicas, las fronteras, los malos tratos institucionales y personales la dañan, ahí nos tenemos que plantar.
Pues es un tema, desde luego, para pensar, para recapacitar, para dedicarle tiempo, porque este tema de la inmigración es un problema humanitario, desde luego, de primera magnitud. Y bueno, sabemos que la solución no es sencilla, pero también tenemos bastante claro que no debemos mirar hacia otro lado. Y bueno, pues las preguntas que nos hacíamos, si podemos mejorar la acogida de estas personas que vienen a nuestro país, si se les está dando el trato que merecen, nos quedamos con este mensaje que nos ha dejado Isabel, con la que has podido hablar tú, Carolina, que son personas y que como personas tienen derecho y dignidad que hay que respetar, y eso siempre por encima de todo. Muchas gracias, Carol.
Gracias, Alicia.
La mañana. COPE. Estar informado.